Atención, contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor abandone el canal y
vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días.
Gente, ¿cómo están? Espero que le estén pasando muy bien. Aquí tenemos al buen Carlos, Carlos Cortés, bendito seas, bienvenido. De hecho, te voy a comentar una cosa, tú y yo somos tocayos, en realidad yo me llamo Carlos también, soy Carlos Armando, para servirte. Y luego tenemos al buen Eduardo también, presente, saludos, saludos, espero que le estén pasando muy bien. Como ya leyeron en este título, hoy voy a hablar de algo que me apasiona, que me encanta, que me fascina, que son los benditos improperios, los insultos, benditos sean. Los encontramos en todas sus presentaciones. No hay una sola cultura que tenga un lenguaje, ya sea escrito, hablado, que sea, que no incluya estas bellas palabras, las palabras soeces. Tenemos también a Lib Carrillo por aquí, bendita seas. Luego nos dice, qué cool, porque me llamo Carlos también, somos tocayos. Y luego dice, venimos a mentar madres. Es más, yo les voy a decir una cosa. Aquí en mi canal hay muchas cosas que están presentes porque son cosas que me gustan bastante, ¿no? Son los insultos y el chismecito. Y ahorita que hablamos de chismecito, quiero compartirles una cosa. Hay algunos creadores de contenido a los que me gusta mucho seguir, que no sé por qué está desde la dispositiva 3, porque tenemos primero a las niñas bien. A mí me encanta escuchar los chismecitos, cómo los cuentan en su podcast, ellas están en Spotify, benditas sean. Luego tenemos a Ami Rey. Lamento que tenga la imagen tan pixelada, pero ahorita la descargué. Entonces, las encontré así. Ella cuenta chismes muy chidos. De hecho, ella vive en mi ciudad. Espero en algún momento coincidir con ella. Y finalmente tenemos al doctor Octavio Arroyo. Mr. Doctor, yo quería hablar sobre su chismecito con Dallas hace unos días, o hace unas semanas ya, pero me empecé a ocupar y ya no tuve chance. Sin embargo, hago la mención de Octavio Arroyo porque se mencionó una cosa en una de las respuestas que le hizo a Dallas, y es el tema de las groserías. Entonces, por eso quiero hablar ahorita de este tema tan bonito, y como ustedes saben, a mí me encanta mentar madres también. ¿Y qué son las groserías? Podemos empezar con eso, ¿no? ¿Qué chingados son las pinches groserías? Las groserías podemos denominarlas como las palabras tabú, esas palabras prohibidas que no debes pronunciar bajo ninguna circunstancia, porque si no, Diosito se va a enojar o se va a poner triste. Que irónicamente en los evangelios hay palabras tabú también en boca de Jesús, pero sí, la palabra raca. Él dice, no la digan, pero la dice para que sepan que esa no la deben decir, ¿verdad? Bueno. Pero Octavio Arroyo le decía a Dallas, es que yo no te he insultado porque no he dicho groserías. A ver, vamos a reflexionar sobre el insulto. ¿Qué chingados es el insulto? Un insulto es solamente usar palabras prohibidas, palabras tabú, de esas que no se deben pronunciar. ¿Qué es lo que hace que una grosería tenga la propiedad de ser grosería? ¿Será acaso la sucesión de letras en un orden específico? ¿Será acaso que fonéticamente te den un resultado? Es decir, que tú escuches una palabra, por ejemplo, puto. ¿Esa sucesión de letras o ese fonema es en sí mismo lo que hace que la palabra ya sea una grosería? ¿O es que acaso hay que entender un contexto? ¿Qué sé yo? ¿Es posible insultar a una persona sin pronunciar estas palabras? ¡Qué hermoso es tener este video de Teo González para empezar la transmisión! Porque él estaba comentándonos que puedes decirle a una persona, vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días. Y con eso estás insultando a una persona sin decirle directamente, chingas a tu madre. ¡Qué bonito es el lenguaje, caray! A mí me gusta insultar de las dos formas, pero es muy cómodo pronunciar la palabra tabú, la palabra prohibida. Y de hecho tiene un efecto catártico que veremos un poquito más adelante. Pero ahorita estaba pensando yo en eso que dijo el doctor Octavio Arroyo. Tanto Dallas como Mr. Doctor dijeron cosas que me parecen problemáticas y que pueden discutirse bastante, que podemos ponernos a profundizar en muchas cosas. O sea, más allá del chismecito mediático que sí está muy bueno, creo que hay puntos que se pueden reflexionar bastante, ¿no? y uno de ellos era ese, el de las groserías. Hay gente que me critica mucho a mí. Cuando me invitan a otros canales, por ejemplo, una vez me invitaron al canal de Ateo Digital y andaban diciendo, es que este Armando no tiene nada de educación, porque dice muchas groserías. Hijo de madre, digo un chingo de groserías. ¿Pero qué significa no tener educación? ¿No tener educación será no tener valores morales? ¿O ser una persona éticamente reprobable? ¿O también no tener educación será que no fui a la escuela, que soy una persona ignorante? Que ignorantes somos todos, eso sí lo voy a decir. Pero vaya, tengo una formación, bueno, lo voy a decir más bien de esta otra forma, porque iba a decir una formación formal y eso es cacofónico, bueno. Tengo educación formal, he ido a la universidad, actualmente sigo en la universidad también porque estoy estudiando música, ya estoy cerca de terminar, pero estudié otras cosas también. El hecho de tener una educación formal hace que no digas groserías. El hecho de ser una persona que busque cultivar sus conocimientos hace que no digas groserías. ¿Qué idea de la realidad tienen estas personas? ¿Tendrán contacto realmente con estos mundos académicos? Esas personas que se, ¿cómo les puedo decir? Se asombran de que una persona pueda decir esta clase de palabras. Bueno, yo creo que estas personas deberían pararse en la universidad y darse cuenta de que los maestros que tienen doctorados son personas a las que les encanta pronunciar estas palabras. Y de hecho, tendríamos que mencionar que las palabras típicamente catalogadas como groserías son palabras que pueden expresar ideas de una forma mucho mejor que tratar de emplear sinónimos que suenen menos, ¿cómo les puedo decir? Agresivos, tal vez, o vulgares. Bueno, tengo que mencionar una cosa también. Una grosería aquí en México no significa lo mismo que en Argentina. Aquí en México se suele decir la palabra huevón para designar a una persona perezosa, una persona floja. Y yo tenía esa idea porque crecí en este contexto. Hasta que después, cuando empecé a ver internet, me di cuenta de que Dross, un personaje nacido en Venezuela y que ha vivido en Argentina muchos años, utiliza la palabra huevón para designar lo que aquí en México sería un pendejo, una persona extremadamente privada de inteligencia. Cuando aquí se le asociaba como una persona que es perezoso. Entonces, esto es algo bastante interesante. Las groserías pueden llegar a ser entendidas de formas diferentes según el lugar en el que te encuentres y según el contexto en el que te encuentres también. Porque seguramente también con el paso del tiempo van a adquirir nuevos significados. El lenguaje es dinámico y tenemos que tener eso muy presente. Ahora tenemos aquí también a Oscar Pedraza, bendito seas. Bienvenido. Y luego dice, me gusta decir groserías y ver la hipocresía en la gente aterrada. Exacto, exacto. Les voy a contar una anécdota que es bastante curiosa y es que me dieron ganas de hablar de este tema, además de las críticas que suelo recibir por usar las palabras que me gusta usar. En algún momento, después de salirme de bañar, en mis videos que YouTube me suele sugerir, apareció uno sobre los insultos y los grados de perfección. ¡Chíngates! Voy a tomar un poquito de agua. No estoy suscrito a ese canal, pero me pareció muy interesante el video. El usuario se llama Docilazo. Do-si con ese lazo, con un Z al final. Docilazo. Y se titulaba El insulto y los grados de perfección, algo así. El planteamiento de este usuario es el siguiente. Cuando dices que Fabricio es tonto, como una mula, él se siente ofendido porque se reconoce a sí mismo como superior a ser tonto y a ser una mula. Tú a una persona le puedes decir, eres una. Él decía sorete, es una palabra ahí en Argentina, yo no soy argentino, esta palabra no se suele usar, yo de hecho la he escuchado muy pocas veces cuando este vasco de Leyendas Legendarias, no más, de Herejes el Podcast, estaba con Leyendas Legendarias y llamó sorete a un personaje al que le solemos recordar el pequeño tamaño de su miembro. Es decir, Ricardo Ponce, Ricardo Chiquitita Ponce, bueno, Vasco, como argentino, llamó sorete presunto sorete a este Ricardo Ponce, al señor presuntamente talla chica en lo que a miembro se refiere. Bueno, sorete es un conjunto de caca, un cúmulo de caca. Entonces, si tú llamas caca a alguien o llamas sorete, cúmulo de excremento, a esta persona la estás degradando existencialmente. El insulto se asocia con una degradación existencial. Cuando alguien es determinada cosa y yo lo llamo como si fuera una cosa inferior a lo que es, entonces esto es un insulto. Este es el planteamiento que tiene el usuario Docilazo. Él dice entonces que el insulto es decirle a una persona, eres menos de lo que realmente eres. Y después él empieza a hablar sobre los grados de perfección. Vaya, no, yo no me voy a meter demasiado en esta cosa, pero él pregunta, ¿hay objetos más perfectos que otros? Y empieza con el tema de la cuarta vía. Se me hace muy curioso el abordaje que le hace, pero, güey, está interesante. A mí me parece que de todo el desmadre tomista, esto de los grados de perfección es lo que menos sentido tiene, pero pues igual es interesante que lo vea a este punto, ¿sabes? El insulto desde los grados de perfección. como contexto a quienes sean ajenos al tema este de los grados de perfección, se dice por parte de los teístas que Dios es la perfección. Algo perfecto se supone. Y podríamos aquí discutir un poquito de qué chingados entendemos por perfecto, pero me parece a mí que podríamos decir que perfecto es algo a lo que no le falta absolutamente nada, por lo cual no se puede ser más perfecto o menos perfecto, porque si puede ser más perfecto, algo te falta y por tanto no eres perfecto, cabrón. Este concepto de grados de perfección entonces me parece a mí problemático, pero se entiende que el hablar de grados de perfección sería como, y en términos muy sencillos, imitar la perfección de Dios, ¿no? Entonces, algunas cosas pueden imitarla en mayor medida que otras, aunque esto también me parece problemático porque lo pinta algo lineal, ¿saben? Es como esta forma de entender la evolución que tienen muchas personas influidas por el cuadro famoso de la Marcha del Progreso, donde hay seres más evolucionados que otros. Güey, eso no existe. La evolución realmente sería como un árbol donde cada especie o cada conjunto de especies van tomando distintos caminos, ¿no? Y se hacen muchas ramas. No hay un punto al cual llegar exactamente. Entonces, bueno, me parece problemático esto de pensar en la perfección y más en estos términos. Pero vaya, esta forma de abordar el insulto se me hizo interesante. Y en algún punto, pues, me puse a reflexionar, se juntó también lo de Dalacito con el Mr. Doctor y que se agarraron ahí, hicieron su pleito de gatas. Entonces, saben que soy chismoso y me encanta el chisme. Entonces, vi el chismecito en internet y me lo he quemado. Y si siguen subiendo videos, voy a seguir los deditos para ver el chisme. Pero mientras veo el chisme, no puedo evitar pensar en estas cosas también. Entonces, me puse a reflexionar sobre el insulto. E hice un escrito que he subido a distintas plataformas, está disponible en Facebook, lo puse por aquí en la comunidad en la pestaña de comunidad de YouTube. Igual es algo que puedo repensar, qué sé yo, replantearme algunas cosas, pero me parece que tiene sentido. Y voy a darle lectura a continuación. Nuestros insultos dicen mucho sobre nosotros. Insultar, a ver, espérame. ¡Chingada madre! Hablando de insultar, ya tengo buenas razones para insultar. Mi pinche computadora empezó a hacer pendejadas aquí. Bueno, ya regreso. Insultar es mucho más que solamente decir palabras consideradas tabú en nuestro entorno. Va mucho más allá. Insultar muchas veces implica atribuir características que consideramos indeseables. Estas características se las atribuimos a otras personas que nos resultan igualmente desagradables. Es decir, tú no me caes bien, entonces te voy a asociar a algo que a mí me parece desagradable. En este caso, eres una caca. La caca me parece desagradable, tú me pareces desagradable, por eso hago esta asociación. Si llamamos pendejo a alguien, estamos confesando que valoramos la inteligencia y por ende nos parece indeseable carecer de la misma. Cuando alguien te dice, y esto también me puse a pensarlo porque en algún video, en alguna publicación, yo no recuerdo cuál fue exactamente, pero un aleluya me vino a decir que parezco vieja, porque estoy hablando de casa de oración y la chingada. Bueno, Si te dicen que pareces vieja, es porque en las mentes de esta gente, ser vieja es algo malo. Recuerden que cuando nosotros insultamos, asociamos cosas que nos parecen negativas con las personas que no nos caen bien o que hacen algo que no nos gusta. En este caso, yo hablé de algo que a una persona no le gusta, alguien que tal vez es cristiano, yo no sé si sea de casa de oración o no, pero me está diciendo que parezco vieja. O sea, entonces yo entiendo que para esa persona ser vieja es algo malo. Hay una valoración negativa subyacente de femenino. Y el sujeto en cuestión no desearía ser asociado con lo femenino, porque esto, según sus pensamientos, sería algo malo para él. Y como por ejemplo, si te dicen pinche joto, es porque en sus pensamientos hay una valoración negativa subyacente de la homosexualidad. Y como a ellos no les gustaría ser asociados con la homosexualidad, entonces te lo asocian a ti. Y chéquense esto. Nuestros insultos entonces son un reflejo de nuestros valores. Es decir, nos estamos proyectando. Sí o sí, cuando insultamos a una persona nos proyectamos. Eso es algo de lo que no nos podemos escapar. Del mismo modo, lo que nos ofende refleja nuestro mundo interior. Porque, a ver, una cosa es que tú me digas pinche joto y pienses tú que eso está mal. Otra cosa es que yo me ofenda por eso. Si yo no creo que ser homosexual sea algo malo, no me voy a ofender. En todo caso, voy a decir que eres una persona homofóbica. Y ahora, si para ti ser homofóbico no es malo, pues seguramente tú no te sentirás ofendido. Pero si a mí me llamas homofóbico, yo voy a decir, pues, güey, o sea, ¿por qué me estás diciendo homofóbico? O sea, porque yo lo considero como algo malo. Yo no quiero que se me asocie con la homofobia, aunque entiendo que por la socialización que tenemos, es decir, venimos de una cultura y hay una inercia, no podemos evitar ser, en cierta medida, misóginos, homofóbicos, clasistas y demás cosas, ¿no? Pero vaya, de alguna manera tratamos de cuestionar ciertas cosas y de alejarnos de aquello que consideramos negativo. Entonces, cuando nosotros somos llamados homofóbicos de alguna u otra forma o nos llaman misóginos, si esto lo vemos como algo malo, es muy probable que resulte desagradable esta experiencia para nosotros. ¿Por qué me dices misógino? O sea, ¿qué estoy haciendo yo para que me llames misógino? ¿Sabes? O sea, no me gustaría que me asociaras con eso. Y el sentirme ofendido por ello refleja que en mi mundo interior esto es algo malo. Ahora chequen esto. Si a una persona religiosa la llamas hereje y esta persona religiosa es alguien que valora mucho la ortodoxia, esta persona va a tener una reacción también negativa, ¿saben? O sea, ¿por qué me llamas hereje si yo me esfuerzo por mantenerme dentro de la ortodoxia cristiana, ¿sabes? O sea, mis pensamientos se apegan a lo que se supone que debería ser lo correcto, de lo que se supone que es lo que debería creer y de la forma en la que me debería conducir. ¿Por qué me llamas hereje? En cambio, si a una persona que es atea le llaman hereje, es posible que a la persona atea le provoque un poco de risa, porque le vale 3 hectáreas de verga apegarse a la ortodoxia cristiana. Es más, probablemente van a ostentar el título con honor, o sea, con orgullo. O sea, yo soy un hereje, cabrón. ¡Claro que soy hereje! Es más, hay un podcast que se llama así, herejes, porque se apropiaron del término. En el mundo interior de estas personas, ser hereje no es algo malo, todo lo contrario. Soy una persona capaz de pensar por sí misma al punto en el que puedo disentir de la opinión que se supone que debería tener respecto a estas cosas. Entonces, como les dije, el insulto y el sentirnos ofendidos son proyecciones de nuestro mundo interior. Los insultos asociativos pueden hacerse con palabras tabú o sin ellas, como les comenté al principio. Insultar no es necesariamente lo mismo que decir palabras. Del mismo modo, tú puedes decir una palabra tabú sin que necesariamente sea una ofensa. Puede ser también una expresión para darle énfasis a algo, ¿saben? Por ejemplo, definitivamente en ambos casos nos estamos proyectando, o sea, si nosotros insultamos o nos sentimos ofendidos. Bueno, voy a seguir leyendo y ahorita les desarrollo esta idea que solté que no concluí. Proyectamos en la otra persona lo que no nos gustaría tener creer en lo mismo. Puede ser que la otra persona de verdad tenga dicho atributo indeseable o no. Es decir, tú puedes decirle a una persona que es un pendejo de mierda y puede que la persona de verdad lo sea o puede que no lo sea, pero simplemente a ti como te cayó mal esta persona o por alguna razón simplemente lo insultaste, pues le estás lanzando acá el calificativo, ¿no? Al margen de que la persona tenga o no tenga este atributo negativo, nosotros se lo estamos lanzando y estamos proyectando en ello cosas que no nos gustaría ver reflejadas en nuestra propia persona. A final de cuentas, se hace esta asociación. Si yo te llamo incompetente, es porque a mí no me gustaría ser incompetente. Y si descubriese que efectivamente lo soy, me voy a sentir mal. Me sentiría mal si descubro que soy incompetente y voy a tratar de cambiar esa realidad. ¿Alguna vez te has puesto a reflexionar sobre tus insultos? ¿Cuáles son los que usas con más frecuencia? Voy a pasar un poquito a leer los comentarios otra vez, en caso de que haya... Ah, mira, si hay comentarios. Voy a tomar un poquito más de agua. Muy bien. Nos dice el señor Azrael Luchador lo siguiente. También hay insultos que no necesariamente son groserías. Yo, por ejemplo, uso mucho el... ¿Vida de Oquis? Refiriéndose a la inutilidad de su existencia, exacto. Gente que solamente está malgastando el oxígeno. Y exactamente estás diciendo algo muy negativo de una persona sin utilizar las palabras tabú. O sea, esto es algo que tenemos que dejar claro. Así como también, por ejemplo, la palabra chingado puede tener distinto significado y distinto matiz dependiendo de cómo se diga y de qué manera se diga. Por ejemplo, viene una persona a quien no quiero ver, o sea, una persona que me cae mal, y yo puedo decir, chingado. O sea, puedo expresar disgusto, o sea, descontento por el hecho de que se haya cruzado por donde estoy, ¿no? Pero a lo mejor esta persona es alguien a quien no he visto en mucho tiempo, a quien extraño y con quien me llevaba bien, entonces yo digo, chingado. O sea, ¿saben? O sea, la puede significar cosas diferentes, dependiendo también de cómo es que se está expresando. También existen las palabras que se usan como si fueran una onomatopeya, ¿saben? O sea, por ejemplo, eres el puto amo. El puto amo significa que si eres el amo, eres máximamente el amo, ¿sabes? O por ejemplo, si le dices mejor a un güey, puto delincuente, qué sé yo, o sea, también es una forma de amplificar un poquito el delincuente, pero sí ya va con un tono negativo. O sea, es que esto es algo que puede admitir muchos, muchos matices. Ahora, te dicen mucho esto. Es que si eres una persona con un escaso vocabulario, entonces vas a estar diciendo muchas groserías. No, porque si tienes vocabulario amplio, también se va a volver más amplio el repertorio de groserías que puedas utilizar. Y de hecho, quiero compartir. A ver, tenemos aquí una lista de insultos en latín. Voy a tratar de pronunciarlos correctamente, pero me vale verga si me equivoco. Dice, stultus, esto significa tonto. Fatus, idiota, como de fatuo, ahí viene la palabra. Bueno, si me equivoco en alguna asociación de palabras, si hay algún lingüista o filólogo, hágamelo saber también, no hay pedo. Luego viene incipiens. Incipiens o incipiens, no sé cómo lo puedo pronunciar mejor, voy a decir que es incipiens. Dice insensato. Bueno, este está como muy obvia la ¿cómo se dice? Asociación también, ¿no? Stupor, estúpido. Amencia, locura. Sordes, sucio. Strectus, excremento. Merda, mierda. Vapa, ebrio. Scurra, payaso. Scurra, ese me gustó. Mendicus, mendigo. O mendicus, mendigo, mendigo más bien. Porque dicen que mendigo es el que pide y mendigo el que no le da. Proditor, traidor. Fur, ladrón. Turpis, feo. ¿Este qué chingados es? Stultilocus, hablador tonto. Ah, mira. Stultilocus. Un filopalomo. Iracundus, iracundo, pendix, perdix, perdón, sonso. Es más importante destacar, dice aquí el texto que está aquí abajo de esta página, que el uso de estos insultos y groserías no es apropiado en ningún contexto y su uso puede ser ofensivo e inapropiado. Estos términos son una muestra de la riqueza léxica del latín, pero su uso debe limitarse a contextos académicos o literarios donde sean necesarios para la comprensión de una obra o para sus fines pedagógicos. O sea, básicamente está diciendo que no seas grosero. Pero nos vale verga, aquí vamos a ser groseros. Stulte stupido. Considerado el insulto más frecuente del latín, para agrandar su significado en ocasiones se utilizaba... ¿Qué? Stultissime. Ok, stultissime. Es decir, completo estúpido. O stultissimi para insultar a un grupo de perfectos estúpidos. Bien. El insulto latino stulte es una expresión de desprecio e incredulidad. Tiene su origen en la palabra latina stultus, que significa tonto o tonto. Ah, qué útil. Gracias. Significa tonto o tonto. Bueno. Muchas gracias por ser tan específicos y por darnos dos opciones tan distintas. El término se ha utilizado desde la antigüedad para expresar desaprobación o ridiculizar las acciones o decisiones de alguien. El significado del término ha evolucionado con el tiempo y ahora se usa a menudo en un sentido más general para describir a alguien que actúa de forma tonta o irracional. En el uso moderno también se puede usar como un insulto para sugerir que alguien está siendo estúpido o ignorante. Ah, mira este, ructator, creo que se pronunciaría, bueno, ructator, que es eructador. Güey, ¿a quién le dices eructador? No mames. Muchos de los insultos romanos iban relacionados con la higiene corporal y los modales. Ah, ok. Dada la importancia que tenía esto en su cultura. En el caso de los parámetros de los romanos, se hablaba de alguien realmente grosero, o sea, alguien como un Homero Simpson, por ejemplo. Si además el sujeto tenía modales aún más groseros, se le otorgaba el título de ructabunde, la bolsa de pedos, ándale. Güey, así les voy a decir a los apologistas, son unos ructabundes, porque lo único que sueltan es materia fecal condensada, o sea, puros gases. O Sterculinum, a ver, esto viene de Sterculinum, ok. Sterculinum, letrina, Sterculinum. Me voy a aprender algunos de estos insultos en latín. No había leído esto, solamente se los estaba pasando porque quiero decirles que existe una forma bastante interesante de amplificar nuestra variedad y nuestro repertorio de insultos. Tener un vocabulario amplio no hace que no digas groserías, sino todo lo contrario. Hace que digas más groserías de más tipos. Y ya he mostrado también el ejemplo de mi amigo Julián, el de la navaja de Hitchens, bendito seas, Julián Dordelli, que él tiene esta práctica de que hay personas a las que insulta, pero como los algoritmos de las redes sociales nos meten infracciones por usar muchas groserías, entonces él se inventa sus palabras. Y me gusta mucho una que es coprodáctilo. Una persona que viene y defeca en tu caja de comentarios es una persona que tiene el aparato digestivo conectado con los dedos. Entonces viene y te pica el teclado o en su celular. Y según esas personas, están dejando comentarios sumamente inteligentes cuando en realidad es pura materia fecal, es pura mierda. Güey, eso que me dices no tiene ningún puñetero sentido, no mames. Entonces, esta capacidad de inventar palabras es algo también que puede surgir en una persona interesada en amplificar su vocabulario al mismo tiempo que quiere mentar madres, o que quiere decir palabras oeces, o que quiere insultar personas. Porque seamos claros, la educación no hace que no quieras insultar a alguien que es digno de ser insultado, carajo. Güey, es que hay que entender también qué es lo que hay detrás del insulto en la pinche mente. Ahorita les voy a leer una cosa. Luego nos saluda Víctor Desmadroski. Saludos. Aquí nos dice Oscar Pedraza. En mi país le ponemos matemática al insulto. Perfectamente podríamos decir doble, catre, 70, catre, triple, en una sola palabra, seguido de la acostumbrada enfermedad venérea. Ok, gonorrea. ¿Tú eres entonces de dónde eres? ¿Serás este de Colombia? Digo, yo desconozco mucho todavía el léxico de los países, pero pero más o menos me da como esa idea cuando dicen gonorrea. Son colombianos, ¿no? Ahí corríjanme. Igual déjenme en sus comentarios, ahí en la caja de comentarios, qué insultos les gusta usar o más o menos qué línea de argumentación hay detrás de los insultos, porque aunque no lo crean, hay argumentación detrás de los insultos. O sea, no es gratuito nada más. Hay insultos que significan ciertas cosas específicas que son rasgos que deseamos destacar en la otra persona para ver si se da cuenta, para ver si puede verse en el puñetero espejo. Entonces, este tema me parece apasionante, me parece muy, muy, muy bueno. Y quisiera leer algunas cosas también, por ejemplo, que tienen que ver con el sistema límbico. Las malas palabras, las palabras soeces, vulgares, las palabras tabú, se suelen relacionar con el sistema límbico y el procesamiento emocional. El sistema límbico, para quienes a lo mejor no estemos tan familiarizados, pues bueno, es en particular el hipocampo y la amígdala. Estos están involucrados en la formación de la memoria a largo plazo y se asocian muy de cerca con las estructuras olfativas. Es decir, está relacionado con nuestro sentido del olfato. El sistema límbico es un conjunto de estructuras del encéfalo con límites difusos que están especialmente conectadas entre sí y cuya función tiene que ver con la aparición de los estados emocionales o con aquello que pueda entenderse por instintos. Si usamos este concepto en su sentido más amplio, el miedo, esto era un punto ya, o sea, que esto se puede asociar con los instintos si usamos este concepto. Más amplio, ahora sí. El miedo, la felicidad o la rabia, así como todos los estados emocionales llenos de matices, tienen su principal base neurológica en esta red de neuronas, es decir, en el sistema límbico. Y las groserías se suelen asociar con esto. Entonces, es inevitable que te den ganas de mentar a una madre si te pegas en el dedo chiquito. O, por ejemplo, ahorita que me metí al gimnasio, tengo apenas 2 meses. Voy a ver si me pongo mamado después para ahí salir mejor en las fotos. Estás haciendo tu serie de repeticiones y llega un punto en el que te empieza a doler. Entonces dueles, haces tu última serie, tu última repetición y te está doliendo de su puta madre y tú nomás dices, ¡hijo de su puta madre! ¡Oh! Y esto tiene un efecto analgésico, se te baja el dolor. Ahora, hay una desventaja en decir las palabras con mucha frecuencia, porque si es una palabra a la que ya estás acostumbrado y que la repites una y otra y otra y otra y otra vez, se va a bajar ese efecto, porque ya naturalizaste demasiado pronunciar ciertas cosas, ¿no? Pero si hay palabras que tal vez no digas con mucha frecuencia y que las guardes solamente para estos momentos en los que experimentas alguna especie de dolor o te pegaste o como les comenté, está haciendo ejercicio, el efecto analgésico puede ser mayor. Digo, no desaparece al 100% tampoco. O sea, yo, por ejemplo, digo a su puta madre para casi cualquier cosa y me funciona. Sí, se me baja el dolor. Pero pues igual podría implementar alguna estrategia para guardar cierta palabra. Otra que digo es ¡a la verga! O sea, eso más bien lo digo casi siempre como que ¡a la verga! Algo ya pasó, o sea, y expreso como sorpresa, vaya. O me acuerdo de algo que tenía olvidado, por ejemplo, ahorita que empecé a transmitir me acordé de una tarea que no hice y me fijé y todavía tengo chance de entregarla más en la noche, entonces digo, ok, termino mi transmisión, hago la tarea, voy al gimnasio, preparo las cosas para el evento que tengo porque tengo un evento y mi pinche teclado no prende, entonces necesito encontrar el cable que tengo de repuesto si no ir a comprar uno porque pues es con lo que voy a bajar, o sea, entonces pasa algo que, más bien, sucede que me acordé de algo que había olvidado y digo, ¡a la verga! El teclado, el cable, ¿no? O sea, y expreso esta sorpresa, ¿no? O, por ejemplo, alguien chocó y yo, ¡a la verga! Pero, por ejemplo, si algo me está doliendo, me pegué en algún lado, o estoy en el gimnasio, digo, ¡ah, su puta madre! O sea, y esto está expresando el dolor que siento en ese momento. Y como yo lo veo como una olla de presión que tiene su valvulita para que escape un poco del material gaseoso que tiene por dentro y evita que explote, ¿no? O sea, necesitamos tener esas valvulitas de escape también. De hecho, no sé si ustedes llegaron a ver el capítulo de Los Simpson. Ese si no se los puedo contar por derechos de autor. Cuando Flanders explota con todos los vecinirijillos, ¿no? Él siempre se esfuerza por ser un buen cristiano, por dar una buena imagen delante de la sociedad de que él está obedeciendo los mandamientos de Dios. Y en algún momento todo le empieza a ir mal. Se le derrumba la casa de algún modo, o sea, y los vecinos unen esfuerzos para reconstruirle su casa a Flanders. Entonces llega Flanders y es recibido por todos de una manera muy cariñosa. Él está que no cabe de la emoción, entonces le enseñan su casa y resulta que todos fueron unos incompetentes. Qué bonito es que tengan buenas intenciones, pero no es suficiente tener buenas intenciones. Hace falta hacer las cosas bien para realmente poder ayudar. Entonces, él ve que la casa es un desastre, al final todo se derrumba y él empieza como a tratar de contener ese calma, hicieron su mejor esfuerzo, cirijillo, pillo, no sé qué. ¡Ah, pedacillos de estúpidos que no tienen cerebro, imbéciles! O sea, y empieza a despotricar contra todos, bien bonita, es una escena magistral, la amo esa escena de Ned Flanders explotando. Bueno, en parte para evitar como esas explosiones es bueno de repente tener tus valvulitas de escape, ¿saben? Entonces, esto se me hizo muy interesante y quería compartirlos también con ustedes. Luego aquí voy a leerles también este pedacito que dice: estos expletivos, es decir, las serias, tienen un efecto analgésico, especialmente si la persona no está acostumbrada a usar esas palabras de manera cotidiana, en lo que les decía. Hay palabras que a lo mejor puedes tú reservar para esos momentos, pero sí estar usando tus palabras oeces que sean más cotidianas, ¿no? Pero yo ya tengo como ciertas palabras para ciertas cosas, pero creo que sí voy a aprenderme unas dos que solamente use como en casos así muy, muy puntuales para que en todo caso el efecto analgésico pueda ser mayor, ¿no? Pero sí, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Tenemos algunos comentarios. Oscar está saludando. Ah, no, espérame, este ya lo vi. No, creo que de hecho no tengo más comentarios nuevos. Bien. Tenemos aquí a Oscar. Ok, no, ya lo dice. Pico y Pichula, dice EBG Joe. Lamento si no puedo pronunciar correctamente tu nombre de usuario. Pichula es el miembro, ¿no? Masculino. De hecho, quiero mostrarles también algo. Tengo una amiga. Ah, espérame. No quité los insultos en latín, se me olvidó. voy a ponerles un video que le pedí a una amiga que es lingüista. Esta se lo pedí hace como 2 años. La conocen en TikTok como Tía Medea. De repente, por cosas personales suyas, ya dejó de hacer videos. De repente vuelve y hace uno cada cierto tiempo. Porque, pues, está viviendo cosas nuevas en su vida. El año pasado se estaba ya cambiando a vivir con su... ¡Ah! YouTube te censuró el comentario. Mira, puedes hacer esto. Pon las palabras separadas por espacios o con guiones. Y así engañas un poquito el algoritmo. ¿Pero cómo se dice? Le estaba diciendo que Tía Medea se fue a vivir con su novio. Entonces, ya el tiempo, porque pues es mucha chinga de repente, ya no le daba para hacer los videos, entonces pues ya de repente no hace. Pero les quiero poner esto, porque es un insulto que es muy común aquí en mi país, y es interesante conocer su historia. A ver.
¿Que vaya y fornique a su propia progenitora?
Hola, Armando. Para quien no lo sepa, Armando es mi adito de corazón.
Ah, como contexto, hablamos de la expresión chinga a tu madre. Si chingar significa tener, ¿cómo se dice?, encuentros carnales por la fuerza, entonces se está diciendo que esa persona vaya y fornique con su propia madre, ¿no? Entonces yo hice esto y etiqueté a la tía Medea. Le pedí que me confirmara o desmintiera la información y aquí ya me trae esta explicación muy bonita.
Así que trátenlo con cariño. Dios mío, palabra tan compleja has elegido analizar. Aviso que el video va a durar más de un minuto. La palabra chingar Puede ser un sustantivo, puede ser un verbo, puede ser un adjetivo, puede ser un adverbio, o sea, tiene infinidad de aplicaciones. Y lo mismo va para sus sentidos y sus orígenes también. Varios autores establecen que este término nace del caló gitano, del verbo singarar, que significa tomarse por los perlos, literalmente pelearse y agarrarse del cabello. Por no extrañar que desde un principio se establezca una concepción de vencedor y vencido, y que esta misma idea se extrapole al campo sexual. Los lingüistas y autores, entre ellos Octavio Paz, establecen que en realidad viene del náhuatl cincón, que significa en el ano. Y otros tantos autores defienden que viene del latín cingarar, que significa jeringa, con la idea de que es algo que penetra. Octavio Paz defiende mucho la idea de que chingar es un verbo completamente masculino cargado de violencia. Desgarra, mancha, quita. La chingada vendría a ser lo pasivo, lo que se mata, lo que recibe, lo que se golpea, lo que se destruye. Con esta idea de la colonización por parte de Hernán Cortés. Cortés vendría a ser el chingón y nosotros, América, vendríamos a ser los chingados, la chingada. De hecho, Octavio Paz en su ensayo Los hijos de la Malinche establece que la chingada es la madre forzada por los españoles. Y los chingados son los hijos de estas mujeres violadas. He ahí la connotación de violentar a nuestra propia madre. El significado trascendido y con ello también el sentimiento. Montes de Oca dice, no importa dónde vienes, sino lo que se enuncia con eso. Una de estas aplicaciones lo vemos en Vete a la chingada. La chingada es el espacio de los jodidos. El espacio para los mediocres, para los idiotas, para los inútiles. Se viene a reforzar nuevamente la idea de que hay un sitio para los vencedores y para los vencidos, y el sitio de los vencidos es la chingada. Ahora, la expresión completa de chinga tu madre o ve a chingar tu madre no atenda a la violencia de lo que se indica con la chingada. Por lo que te explicaba antes, el verbo chingar es un verbo enteramente de violencia hacia lo otro. No puede ser algo pasivo, la chingada es algo pasivo. Además de que, como todas las groserías, esto es algo catártico. No es lo mismo decir de una forma menos altisonante que una enteramente altisonante. Y de esto también habla Paz en su libro de Los hijos de la Malinche. La madre a la que nos referimos cuando decimos no es la propia ni la de la otra persona, es una madre ficticia que nos abraza a todos como mexicanos.
Ok, espero que se haya escuchado correctamente. Aquí conmigo se cortó un poquito, pero no lo quise abrir directamente en YouTube porque luego se corta mucho. Entonces, espero que esto haya salido bien. Creo que se entiende de todas formas lo que dijo Michi, la tía Medea. La palabra, o más bien la expresión, porque es una expresión compuesta de chinga tu madre, tiene este origen de los vencidos, ¿no? O sea, yo soy el chingón, es decir, yo soy el vencedor, tú eres el chingado, el vencido. Y de hecho, estas connotaciones sexuales donde hay dominación también están presentes en los albures. Yo soy la que le gusta andar albureando a todo mundo, pero sí me he puesto a pensar en estas cosas. Y una chica con la que antes salía, que también iba con nosotros ahí en la secundaria, era nuestra compañera de salón. Ella se puso a criticar que ahí en el grupo de WhatsApp estábamos, pues todos los que nos reencontramos de la secundaria, pues lanzándonos albures, dice, no, pues básicamente están haciendo su orgía homoerótica ahí, ¿no? Y si eres una persona que a lo mejor es gay o bisexual, pues no tendrás problema con tener este pensamiento, ¿saben? O sea, pero en el caso de quienes no nos vemos atraídos por los hombres, pues como que si lo interpretáramos de la forma más literal posible, no nos terminaría gustando tanto, ¿no? Porque tú a lo mejor le dices, mámame la verga, cabrón. Entonces, tú te colocas en esa posición de el dominante. Y el que te la está succionando sería el dominado. Esta es la lógica detrás de muchos insultos y de los albures también muchas veces. El escenario sexual donde tú eres el que domina y el otro es el dominado. Ahora, como les digo, si tú eres una persona que no se ve atraída por los hombres también o por las personas con pene, pues tal vez no te haga gracia que en la vida real te den una buena felación, ¿no? Un otro varón también, pues no. Esa historia ya se las conté en otra ocasión, entonces este no está tan chido. Pero aquí la idea no es tanto el contacto sexual, sino la dominación. Es algo que está presente mucho en esta clase de insultos, donde tú quedas como el vencedor y la otra persona queda como el vencido. Ahora, respecto a la madre ficticia, pues también es algo interesante, ¿no? Porque de alguna manera se crea una identidad colectiva también con esta clase de expresiones. Aquí ya nos están dejando los comentarios que no les censuraron. Sí funcionó. Sería conchetumadre como se echa, ¿no? Conchetumare. ¿Tú eres chileno o de dónde eres? Chuchetumare se pronunciaría también, ¿no? Saco wea, 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 weón, culiao. No mames, me acordé de una cosa. Ahorita leyendo tu comentario. En la secundaria, una maestra a la que le apodábamos Paquita por el parecido con la cantante Paquita, la del barrio. No fue ella. No me acuerdo si era ella o la maestra Quirina. Bueno, una de mis maestras de la secundaria se agarraron leyendo el reglamento de la escuela, ¿no? Aquí en la secundaria no puedes decir groserías. ¿Y como cuáles, maestra? No, pues, por ejemplo, me cogí a tu mamá. No, la maestra diciendo eso que no debíamos decir y todos muriéndonos de la risa por escuchar a la maestra pronunciar esas palabras o esas expresiones que eran tabú. O sea, a mí no se me había ocurrido decir me cogí a tu mamá hasta que no escuché a la maestra decir me cogí a tu mamá. Y carajo, me estoy acordando ahorita de la carta a los romanos que dice que el pecado que habita en mí, ¿no? Decía ahí el autor. Iba a decir, decía, bueno, ya con temas de las epístolas y epígrafes, yo no sé realmente, y ahorita no me acuerdo claramente de las de Pablo, si la de Romanos es pseudoepígrafe o no lo es, ¿no? Pero bueno, la tradición lo atribuye a Pablo. A ver, el pecado que habita en mí o que mora en mí, a ver. Solamente porque me acordé de eso de la secundaria, caray. No mames. A ver, pero espérame, es Romanos 7. Que de hecho estaba viendo un video de curiosamente sobre este tema también. Y ahí mencionan en ese video que también el unir estas cosas soeces con lo sagrado es parte también de lo que hace que una expresión sea muy, ¿cómo lo puedo decir? Transgresora, ¿saben? De hecho, tengo pensado incursionar en el mundo del stand-up con una comedia un tanto así. Pero estoy pensando en algunas cosas. Ya me dijeron en algunos lugares que sí me podrían aceptar, pero vamos a ver. Miren. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado?
¡De ninguna manera!
Dice aquí. Ah, chinga tu madre. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás, dice aquí, ¿no? Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin ley vivía en un... Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, ¿no? Bueno, aquí la cosa es que dice que tú no pensaste en hacer ciertas cosas hasta que te dijeron que no lo hagas, ¿no? En este caso, cuando la maestra nos dice, no puedes decirme cogí a tu mamá, entonces nos dieron ganas de decirme cogí a tu mamá. Y así se puso a leernos todo el montón de palabras, toda su larga lista de palabras que no debíamos pronunciar. Y ahí nos tienes a nosotros al rato querían pronunciar todas esas palabras. Entonces, bueno, así me sentí leyendo tu lista. Agüeoná, careguaype, no sé qué es eso. Yo, francamente, no había escuchado esas últimas. A ver, güea, güea, es lo mismo. Saco güea, conchetumare, chuchetumare, güeón, agüeona, agüeonao más bien. Careguaype, pajarón y eso, Sabe. A ver, con wea o wea, fíjate que en el acento son dos palabras distintas. A la verga. ¿Qué significan esas? Cada una de esas, ¿qué significa? No hubo necesidad de que separaras estas palabras, ¿eh? Como que estas no te las detecte el algoritmo. ¿Qué cosas viene a aprender uno? Déjenme ver qué más tenía por aquí. A ver. Ah, creo que es todo lo que tenía escrito ya de estas cosas. Voy a cerrar. Sí, guardar los cambios, como no. Iba a compartir otra cosa con ustedes. Déjenme pensar. Si no, para ir cerrando el directo. Pero por lo pronto, me gustaría que me aclararas los significados de estas palabras, porque sí es algo completamente nuevo para mí. Estoy viendo también que... Ok. Es que me llegan unos mensajes también. Bueno, si ahorita en unos minutitos te manifiestas, ya estaré leyendo lo que nos tienes para decir. Déjenme comentarles algunas cosas también. En la navaja de Hitchens se supone que vamos a tener el episodio sobre las teorías de la conspiración, pero no ha habido chance. Y también en la entrepierna de Dios no hemos transmitido porque Rolando se encuentra en Francia, en París. Ya le dije que no solamente deje en las historias de Instagram los videos de sus viajes, porque especialmente los del fantasma de la ópera y los de ¿cómo se llama? La Catedral de Notre Dame, sí me gustaría que los tuviera ahí en su, ¿cómo se llama? En su canal. Si no, pues a ver si yo lo subo aquí en el mío. Ah, hoy había algo del mariachi. No, ya me acordé. No, hoy no quedamos de vernos. Es que me sonó mi alarma de la agenda. Pero se me olvidó quitarlo de la agenda esta cosa. A ver, ya tenemos la respuesta. ¿Wea? ¿Qué es wea? Wea, es testículo, wea. Ah, no, wea es testículo, wea. Y wea depende del contexto, depende de la oración. ¿Pero qué es wea? Es que me quedo igual, depende del contexto, depende de la oración. ¿Qué significaría? Es que no me quedó claro. Solo sé que wea es testículo y wea es algo que depende de la oración, pero me quedé igual. Ah, pues miren, próximamente quiero hacer un video sobre la Trinidad también, porque hay muchas cosas muy interesantes que se pueden decir al respecto. Tal vez la siguiente semana. Quiero hacer un video también. A ver. Quiero hacer un video con Rafa Tapia. Él ya me dijo que sí, pero necesito ponerme bien de acuerdo con él. Sobre todo necesito organizar bien mis horarios, porque ahorita sí estoy un poquito... vuelto loco. Hoy tuve día un poco más libre que otras veces, pero sí ando un poco carrereado, pero sí quiero hacer videos más seguidos, o sea, al menos cada semana o cada dos semanas hacer un directo, y quiero ponerme a hacer más videos cortos porque necesito también subir los shorts aquí en YouTube y pues subir a Instagram y a TikTok. Pero sí estaré tratando de organizarme bien. A ver, dice wea. ¿Elipsis lingüística puede ser? Ah, ¿una felación te refieres? ¿Una wea? ¿Una mamada? Wea sería testículo y wea sería como darle unas buenas chupadas ahí al escroto y al miembro, ¿no? Es lo que yo entiendo con elipsis lingüística. O no sé qué otra cosa pueda significar. Bueno. Pues fue un placer estar aquí con ustedes. Por lo pronto me retiro, creo que es un tiempo prudente. Estaré subiendo a Spotify este directo y algunos otros que vi que no había subido y que ahorita que estaba preparando el directo me salieron. Y entonces dije, ay, si quiero tener esos otros, ¿cómo se llama? Ay, Carlos, de hecho, esto que tú estás preguntando es algo de lo que quiero hablar también con Rafa. Y creo que está lloviendo. Puta madre, quería hacer el ejercicio ahorita. Ahorita veo cómo le hago. Se me olvidó por completo. Pensaba hablar con Rafa Tapia y tal vez con Aristarcus. Ah, de hecho, Ya debería estar el video de Aristarchus con Mauricio Ordóñez. ¿Desde cuándo? Desde como 3 semanas me había... O desde eso me dijo Mauricio Ordóñez que le contactara con Aristarchus, aunque están ahí en el grupo, pero no se habían visto entre ellos dos, pues entonces ya Aristarchus hizo el comunicado en su canal que sí iba a estar con Mauricio Ordóñez. Entonces se supone que ayer lunes es cuando grabaron, les voy a mandar mensaje a ver si ya lo tienen disponible entonces. Pero bueno, quería invitar a alguien de ellos y a Rafa Tapia para hablar sobre eso, ¿no? Recomendaciones para personas que quieren empezar a crear contenido en este nicho del ateísmo, ¿no? Creo que este es un punto que sí voy a tratar aquí en este directo y lo voy a cortar y voy a subirlo como pendiente. Yo creo que es importantísimo que haya nuevos creadores de contenido en el tema del ateísmo. Creo que es importante que haya más voces. Y quiero decirles algunas cosas que pienso que deberían saber. En primer lugar, que no están solos. Hemos creado una comunidad de creadores de contenido donde, pues, a lo mejor no todos son amigos de todos. Hay gente que a lo mejor se cae mejor. Puede que fulano de tal te caiga mejor que fulano de tal, ¿no? O sea, ¿cómo explicar? Tal vez entre todos no son amigos, pero es bueno que sepan que existen. Es bueno que de alguna manera se puedan comunicar, porque a final de cuentas, hay cosas que podemos tener en común, ¿no? Y yo creé esa comunidad como una especie de grupo de networking. O sea, un evento de networking es cuando tú vas a un lugar a conocer a otras personas que venden servicios, productos o qué sé yo, que pueda servirte a lo mejor saber que están ahí para hacer alguna especie de alianza o para comprar, para buscar proveedores o buscar clientes, qué sé yo. Bueno, en este caso, tener personas con las cuales puedas grabar videos y que tengan intereses afines. Pueden discrepar en algunas cosas, qué sé yo, o incluso hay casos donde llegan a tener problemas personales y ya tienen pleito casado, ¿no? Pero a final de cuentas, que exista esa posibilidad de vínculo. Entonces, yo lo hice pensando en que también las personas podemos complementarnos. Una persona, por ejemplo, Aristarchus X, que es muy bueno con temas de filosofía, es alguien de quien yo puedo aprender mucho en el tema en el que él es fuerte. A lo mejor después invito a Dragonar 666, que él es bueno con las ciencias bíblicas, y de él puedo aprender también de esas cosas en las que él es fuerte. O si yo quiero a lo mejor hablar de temas de ciencia, y en este caso me meto a la biología, ahí está Wikiseba, a quien le puedo preguntar, y de él puedo aprender de las cosas que él domina. Una cosa que creo que necesitamos entender es que somos seres humanos y tenemos limitaciones. Hay que aceptar que somos limitados. Y de aquí se desprende otra idea que es algo que puede servirles mucho. No tienes que ser el mejor. Está bien si no eres el mejor. Hay personas que van a ser mejores que tú en una cosa, otras personas serán mejores que tú en otra cosa y otras personas serán mejores que tú en otra cosa. Lejos de sentirte mal por ello, deberías verlo como una oportunidad para crecer. O sea, que tú pudieras aprender más de estas personas para que después tú también vayas progresando. Y eso es importante entenderlo porque también la presión que existe por parte de toda la comunidad teísta puede llevarte a pensar que eres insuficiente, ¿sabes? Por ejemplo, tú estás haciendo videos con temática atea y te van a empezar a cuestionar sobre cosas que pudiera ser que no dominaras. Está bien que no tengas las respuestas de todo. Se vale que digas no sé. Oye, que no le sabes a la teología de Tomás de Aquino y al teísmo clásico. Está bien si no le sabes. No estás obligado a saber todo. Oye, que te falta saber de historia y que esto y aquello. Güey, está bien. Reconoce tu limitación y se vale. Tienes derecho a aprender también. Y es más, muchas veces vas a llegar a aprender cosas que la gran mayoría de personas, incluso muchos de los que te critican, no saben. Pero aquí la cosa es que tú seas la primera persona en reconocerte como ser humano, en aceptar esa humanidad, aceptar que eres limitado y que está bien que tengas límites. Eso es lo que te va a permitir crecer. Ahora, como te digo, no estás solo. Si quieres empezar a crear videos y todo eso, haz tu canal, haz tus videos, mándame un mensaje por Instagram, dime, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo estos videos, pásame un enlace para tu canal para suscribirme, y te podría a lo mejor agregar al grupo de WhatsApp que tenemos también, ¿no? Puedes hacer los videos si quieres en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Yo empecé en Facebook. O a lo mejor hay quienes no hacen videos, pero hacen blog escrito. O si a lo mejor tú quieres simplemente hacer tu podcast con puro audio, hazlo con puro audio. El formato tú lo escoges. Ya habría ciertas cuestiones técnicas que sería bueno que supieras, dependiendo de qué es lo que quieres hacer, ¿no? Hay personas que se adaptan mejor a unos formatos que a otros. Por ejemplo, en el caso de Aristarchus, él está muy bien adaptado al formato de YouTube. Él ya hizo su cuenta de TikTok y yo le estuve diciendo muchas veces, oye, haz tu cuenta de TikTok. Hay mucha gente pidiendo que vayas a TikTok porque pues ahí también se pone chido el desmadre. Él recién se está adaptando a ese formato. Ya con el tiempo sabremos si sí o si no. Y eso pasa mucho con los que empiezan aquí en YouTube. Mauricio Ordóñez también, él está adaptándose apenas al formato del video corto, pero todavía no los hay siendo muy constantes. Dragon Art, él empezó en YouTube, pero pues, él sí se está adaptando bastante bien ahí al formato. Rafa Tapia también es otra persona que empezó haciendo sus videos con el formato así YouTube, digamos, horizontal. Y ahorita ya entendió que ahí el formato es vertical y es con videos cortos. Y a él está yendo bastante chido y hace sus directos ahí en TikTok y está muy bien. Alan, por ejemplo, de Escepticismo Racional, él cuando le dije que nos metiéramos a TikTok, él no quería. Estaba conmigo en Facebook y en YouTube, ¿no? Pero llegó un momento en el que se metió a TikTok y vio que tenía muchas herramientas que son muy útiles y se le volvió un pinche vicio a él. Ah, mira, Peque, bendita seas, buen día, buen día. Entonces, volviendo aquí al comentario de Carlos, ¿qué recomiendas para ser creador ateo? Hay que conocer las plataformas y ver cuáles son los requerimientos en cada una de ellas. Ahora, si en algún momento también te empieza a ir lo suficientemente bien en YouTube como pasar a seguidores, considera que esta es una plataforma en la que sí puedes obtener ingresos. A lo mejor yo ahorita lo que obtengo de YouTube no es gran cosa, pero güey, con eso me pago el gimnasio, me pago algo ahí que me vaya saliendo, ¿sabes? No es gran cosa, no es algo de lo que viva todavía, pero es algo que ya me paga ciertas cosas. Entonces, sácale también provecho, está bien. TikTok se puede monetizar, pero todavía no es tan buena opción como YouTube. TikTok es bueno para darte a conocer y solo para que aprendas a hacer videos en formato corto. Porque, ¿qué crees? YouTube ya te lo está exigiendo. YouTube te dice que tienes que tener tus reels. Afortunadamente para mí, pues, yo ya tenía un montón de videos en TikTok, los metí a YouTube y ya está. Ya cumplí con ese requerimiento que me ponen, ¿no? Porque antes era nada más tener tus 1,000 seguidores como mínimo y 4,000 horas de reproducción de contenido. ¿Los alcanzaste? Genial. Eres candidato a la monetización. Mandas ahí tus datos y toda la cosa y pues ya empiezas nada más ahora sí a rebasar el umbral que te piden, ¿no? De dinero acumulado que tengas ahí. Lo rebasas y ya te hacen tus depósitos. Pero bueno, esa es otra cosa. La cuestión aquí es que también vayas con una expectativa no pesimista, pero tampoco triunfalista. Simplemente lo que es. Tú estás expresando tus ideas y habrá gente contigo. No toda la gente es tu público. Hay gente que va a chocar de frente con tu mensaje y que te va a decir lo peor. Hay quienes se manejan de una manera muy respetuosa, como es el caso de Camilo de Ateología Analítica, como Aristarchus también, él es una persona muy respetuosa. Rara vez lo he visto perder el control. Un par de veces ahí sí le ha dicho a alguien que es un gilipollas o cuando estaba escuchando el video del Filopalomo, él estaba que ya no podía de tanta estupidez. Pero él es alguien que sí se maneja muy respetuosamente, ¿no? O puede ser un mientamadres como yo también. Ya es cuestión de personalidades, tú sabrás. Eso sí te digo una cosa, hay formas de insultar. Yo soy muy vulgar, extremadamente vulgar y pelado y barbaján. Pero hay cosas con las que evito meterme. No es como que nunca me haya metido, pero trato de no meterme. Por ejemplo, con el físico de las personas. Eso sí creo que es algo que no sería tan buena idea tratar. O por ejemplo, temas asociados con el género. Por ejemplo, insultos misóginos. Digo, el chinga tu madre sí tiene su carga misógina, lo entiendo, pero tú eres una persona y perfectamente se lo dices a un hombre y pues bueno, esto también tiene algo más simbólico. Digo, no sé. Yo sé que hay cosas que a lo mejor no podemos evitar del todo, pero por ejemplo, a una mujer que te deja un comentario y puede dejarte un comentario estúpido. Ah, esto me lo dejaste por ser vieja. No, güey. Ahí ya estás atribuyéndole una carga negativa al hecho de que la persona sea de un género. Y pues eso no es algo razonable. O insultos homofóbicos también. Esos hay que evitar. Los insultos clasistas, insultos racistas. Eso sí es algo con lo que yo no me suelo meter. Y mira que yo soy una persona barbajana y lo que sigue, ¿no? Pero creo que hay ciertos límites que hay que respetar también. Otra cosa también el filtrar información personal de la gente, aunque sea gente que te caiga mal. O sea, yo tengo la información personal de los Olivares de Casa de Oración también, y podría hacerla de dominio público, pero entiendo que eso me puede meter en un problema también a mí. Entonces digo, el hablar frente a la cámara es algo que te va a exigir esta responsabilidad, porque tus acciones tienen consecuencias. Hay cosas que yo he hecho en internet sabiendo que pueden tener consecuencias. He tenido la fortuna de que no he cargado con esas consecuencias, pero entendería que las cargara, ¿sabes? Creo que esto es importante también si quieres ser creador de contenido. Aprender a ser responsable. Si la cagas, es bueno que lo sepas reconocer también, porque en algún momento te van a funar. En algún momento vas a cagarla y vuelve al punto inicial de aceptarte como ser humano. Se vale que la cagues. En todo caso, lo que tendrías que hacer es dejar de persistir. Persistir en el error es lo malo. No está mal que te equivoques. Malo es que persistas en ese error. Otra cosa que es importante también es que pues el ateísmo es algo que se puede abordar desde distintos frentes. Como ya te mencioné, hay gente que le gusta la ciencia, hablando de ciencia como ciencias naturales, ¿no? Hay gente que es más del lado de las ciencias sociales, o que le van mucho al activismo por los derechos humanos, el Estado laico, las legislaciones. Hay gente que se interesa más por el lado filosófico, hay gente que le gusta más el tema de las ciencias bíblicas, hay gente también que va hacia las organizaciones coercitivas, las sectas, y cuenta su historia personal, que también eso es importante. Es que es importante que la gente sepa que no están solos. Porque hay personas que están como en el closet así del ateísmo y piensan que nadie los va a entender. No, no estás solo. Hay más gente que ha pasado por cosas similares que tú y que te pueden comprender. Los comentarios que luego te hacen los aleluyos son comentarios que a veces se van a transgredir muchas de las líneas que te estoy diciendo que sería bueno respetar, ¿no? Por ejemplo, se van a meter con tu físico, van a empezar a cuestionarte que si es que estás amargado contra Dios, porque esa es la clásica. Entonces hay cosas que de alguna manera tendrías que asumir que van a pasar, ¿no? Y hay respuestas que tú ya vas a poder encontrar, porque son, al ser cosas tan frecuentes, hay ciertas respuestas a preguntas frecuentes que te viene bien de repente conocer, sobre todo cuando estás empezando. Porque ya que llevas tiempo, si ya a lo mejor tuviste una experiencia de que la persona te dijo A, tú le contestaste B y esta persona te contestó C. Por lo repetitivo que son los diálogos, ya ves venir qué es lo que te va a decir la persona. O sea, ya te vino con el relojero, ya te vino con el diseño inteligente, ya te vino con esto. Y vas a ver que es una conversación que se repite una y otra vez. Hay temas que a lo mejor no son tan de dominio público, como por ejemplo las vías de Tomás de Aquino. De todo el montón de aleluyos, son muy, 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 muy poquitos los que se meten en ese desmadre. Entonces, conversación que tal vez no tendrás tan ensayadas, si lo vemos de esta manera. Pero hay otras que sí son muy, muy, muy recurrentes. Entonces, es bueno que sepas poner atención también. Iba a decir otras cosas respecto a ser creador de contenido del ateísmo. Yo creo que también otra cosa que me gusta pensar es, ¿cómo te puedo decir? Al menos te lo voy a poner como en primera persona. A mí me gusta mostrar de alguna manera que tengo dimensiones como ser humano. Pero antes de ser ateo, soy persona, soy ser humano. Entonces, Me doy permiso a mí de ser grosero porque pienso que eso es algo que me permite a mí ejercitar mi humanidad. Me gusta también mostrar de repente cosas que tienen que ver un poco con mi vida cotidiana. O sea, pongo ciertas restricciones para también no ponerme en un riesgo innecesario en algunas cosas. Pero sí muestro algunas facetas mías, ¿no? Me gusta mostrar, por ejemplo, que soy alguien que es apasionado del arte, que me gusta relacionarme con personas interesantes, o sea, hablar un poco de mí en otras dimensiones como ser humano, porque a final de cuentas es lo que somos, ¿no? Y algo que me pregunto mucho es esto, ok, dejaste de creer en Dios, te saliste de la religión, ¿qué sigue para ti? Entonces, intereses que tienen que ver con temas de salud mental, con temas de aspiraciones de vida, cosas que tienen que ver también con las relaciones, porque hay cosas que tienen impacto fuerte en tu vida diaria, ¿no? Entonces, me gusta mucho darle ese enfoque a mí a las cosas. Hay gente que a lo mejor puede que en ese punto se aburra un poco o que diga, ah, pues no me cuentes tu vida, crack. Bueno, pues a mí me gusta también contar la vida y me gusta entrar al chisme también, ¿no? Porque quieras o no, también del chisme se aprenden muchas cosas. Aprendes cómo es la gente. Y puedes tener ciertas lecturas también interesantes que no siempre vas a compartir con las personas. Pero es bueno, sobre todo, que te asumas como ser humano. Y a final de cuentas, las personas que se quedan contigo son esas personas que ven ese componente humano en ti, ¿sabes? Esto me lo quedé por una maestra de actuación que tuve, Marisol Padilla, bendita seas. Ella nos ponía en las clases de actuación un ejercicio de que tú volteas con tu compañero y se miran fijamente a los ojos durante un tiempo, ¿sabes? Unos minutos. ¿Qué ves en esa persona? Por mucho que te pueda caer mal esta persona, después de este tiempo en el que estás en contacto visual, es posible que descubras cómo es el lado humano de esa persona, ¿no? Por algo tan simple como interactuar mediante la vista, solo quedarte viendo a esa persona. Ahora, si te sientas a hablar con esa persona de una manera honesta y que te abra su lado vulnerable también, puede hacer que, a pesar de que esa persona no caiga bien, conectes con una parte suya que tiene en común contigo, ¿no? Y eso es algo que me dijo también una chica hace 2 años, que tengo un video con ella aquí en el canal que voy a subir a Spotify, que me invitó a un conversatorio ahí sobre salud mental y religiones, donde estuvo un pastor ahí de su comunidad también participando con nosotros. Ahí nos pusimos a discutir. Pero ella me decía eso, de que, oye, pues me gustaría ver más el lado humano ahí en los videos, porque a veces, oye, que te pones a hablar que del argumento Calam y que del moral y esto. Sí, muy chido y todo, pero pues soy ser humano también, ¿no? Entonces, a mí me gusta también tener contacto con seres humanos que puedan entenderme de alguna manera, porque pues vivimos experiencias en común. O sea, son personas que han tenido pasados en sus pasados religiosos y que de alguna manera podemos conectar. No sé. Esto es algo que a mí me gusta mucho en lo personal. Puedes tomarlo o no, o puedes darle el giro que tú desees. Puedes incluso hacer que tu contenido, además de ser ateo, tenga alguna especie de plus con algo más, ¿no? Algo que pueda ser interesante. Por ejemplo, a mí se me ocurre mucho la mancuerna que hacen el ateísmo y la comedia, como es el caso de Carlos Vallarta o los herejes. O puedes también hacer una mancuerna con ateísmo y la historia de los seres humanos, ¿no? O de cierta sociedad o de tu país incluso. O puedes también hacer mancuerna de ateísmo con temas de psicología, sobre si está inmerso en el mundo de la psicología. O la antropología es algo que puede ser extremadamente interesante. O puedes hacer también iba a decir ateísmo y vida diaria, puede ser. O lo que suelen hacer muchos es ateísmo y divulgación científica. Es como el match clásico. Pero no sé, no sé. Puedes hacerlo de muchas maneras. Explota tu creatividad lo más que puedas y sobre todo séte fiel a ti mismo. Y se vale cambiar con el paso del tiempo. A lo mejor te gustaba un formato y después dijiste, ¿sabes qué? Pues esto ya me enfadó, quiero hacerlo de esta otra forma. O tal vez quiero explorar esta parte. O tal vez aprendí algo nuevo y quiero como meterlo también. No sé. Esto sería como para que no fuera una especie de contenido plano. O que tú te muestres como un individuo plano ante la gente, sino que puedas mostrar un poco más de complejidad también. Digo, yo no sé. Esto ya son pensamientos mañaneros que a veces tengo. Pero que si te interesa hacer videos sobre estas cosas, tal vez te pueda servir. No lo sé, no lo sé. Quiero ser optimista a veces y creo que este es uno de esos días. Tenía otra cosa en mente, pero se me acabo de olvidar y francamente no creo que me vaya a acordar ahorita. Creo que también, como les comenté, es buen momento para terminar el directo. Quiero ir a comer y quiero ver cómo aprender el maldito teclado más al rato, porque necesito trabajar y necesito estudiar. Y, ay, la tarea de armonía. Bueno. Muchas gracias. Benditos sean. Cuídense mucho. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor, bla, bla, bla. Y empezamos a cantar. Desde el cielo cayeron caguamas. No se olviden de seguirme en Instagram y en TikTok y en todas las demás plataformas. Cuídense mucho y la de ahí abajito.
Si te gustó este desmadre, suscríbete al canal, dale like y comparte con tus amigos. Sígueme en todas las plataformas. Estoy presente en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, Twitch y Twitter. Sé feliz preferentemente sin perjudicar al prójimo y haz el amor. Esto último siempre con protección. Seamos responsables. Usa condón. Hasta vernos de nuevo.